Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En Xiamen, sur de China, se inauguró este lunes la novena cumbre de los BRICS, grupo quinto partito, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Su principal tarea es fomentar una cooperación multifacética entre estados. Vladimir Putin preside la delegación rusa en el evento.
China, que este año preside la organización, planteó como objetivos de esta cita fortalecer la cooperación integral y mutuamente provechosa a favor de la paz y la estabilidad, promover el desarrollo universal y mejorar el sistema de administración global.
Los líderes de los BRICS condenan los casos de intervención militar y sanciones económicas unilaterales, según su declaración conjunta aprobada en la primera jornada de la cumbre. En la misma también señalan que para lograr una paz duradera hace falta un enfoque integral basado en la confianza y el provecho mutuos, la justicia, la cooperación y la aspiración a erradicar las causas de los conflictos de toda índole, incluidos los de carácter político, económico y social.
En el documento asimismo condenan a Corea del Norte por su prueba nuclear de este domingo y sostienen que la única forma para dar solución a la crisis coreana es a través de un diálogo directo entre todas las partes interesadas.
La cumbre de los BRICS comenzó por una reunión reducida a puerta cerrada. Los líderes necesitaban comparar notas acerca de los problemas más importantes de la agenda y el punto clave de la misma, la crisis coreana. Los periodistas pudieron asistir a otra reunión, la de carácter ampliado, celebrada más tarde con participación del resto de las delegaciones, y en la que se hizo un balance de la gestión de los BRICS en los últimos años y se trazaron nuevas prioridades. Vladimir Putin destacó el importante papel que desempeña el Banco BRICS, fundado hace 2 años y que en perspectiva puede convertirse en una alternativa al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Hay toda una serie de ambiciosos proyectos de inversión preparados con participación de este banco. 3 de ellos serán implementados en Rusia ya próximamente, informó Putin.
El doctor en ciencias económicas, Víctor Efimov, sostiene que los objetivos declarados de la cumbre BRICS no se refieren únicamente a los países miembros del grupo, sino que tienen carácter global.
Creo que se trata de un cambio de estrategia global de la humanidad. La anterior, cuyo propósito y sentido era tener más utilidades y ganar más dólares, ya se ha agotado. De acuerdo a lo que dicen el líder chino Xi Jinping y nuestro presidente Vladimir Putin, la idea es crear algo así como un espacio del bien, basado en unos principios diferentes. Este concepto no va en contra de nadie, sino que pone en claro que podríamos vivir de una manera distinta, resume el analista. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Moscú y Pekín convinieron en acordar sus acciones para impedir el caos en la península de Corea y la aparición en ella del arma nuclear.
Tal postura ha sido anunciada en Xiamen, sede de la cumbre de los BRICS, al término del análisis de la situación realizado por los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping a raíz de la prueba de una bomba de hidrógeno en Corea del Norte. Ambos líderes expresaron su profunda inquietud por el crecimiento de la tirantez, destacando la importancia de que todas las partes den muestras de moderación y estén orientadas a la búsqueda de la solución del problema por la vía político-diplomática.
Tras las conversaciones con Xi Jinping, Vladimir Putin habló por teléfono con el primer ministro japonés Shinzo Abe. El dignatario ruso manifestó que, tras la prueba nuclear de Corea del Norte, la comunidad mundial no debe dejarse llevar por las emociones, sino que debe actuar con tranquilidad y de forma sopesada. Al mismo tiempo, se recalcó la importancia del arreglo exclusivamente político-militar del problema nuclear de Corea del Norte y de otros problemas de la península de Corea.
El experto del Instituto de Lejano Oriente, Konstantin Asmolov, apuntó que la sexta prueba nuclear se llevó a cabo tras las maniobras marítimas norteamericano-surcoreanas, sobre cuya realización Corea del Norte hizo una advertencia muy seria. Pyongyang también realizó algunas de sus anteriores pruebas nucleares y lanzamiento de misiles solo después de las maniobras militares llevadas a cabo por Estados Unidos con Japón y Corea del Sur en las proximidades de la frontera de Corea del Norte. Comúnmente, tales ejercicios se realizan dos veces por año, en primavera y en agosto-septiembre, remarcó Konstantin Asmolov.
Kim Jong-un quiere subir las apuestas. El líder norcoreano percibe una amenaza seria por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por mi parte, dice el experto, a pesar de todo, no estoy muy seguro de que la nueva prueba nuclear haya sido un paso oportuno. Por si fuera poco, la coincidencia de la prueba con la celebración de la cumbre de los BRICS más bien añade irritación a Moscú y Pekín. Los motivos de Kim Jong-un son comprensibles, pero también se comprende perfectamente que su afán de alcanzar lo antes posible el nivel de disuasión nuclear garantizada y empezar a construir sus relaciones con Estados Unidos, según el modelo norteamericano-ruso o norteamericano-chino, hace tambalear fuertemente el orden mundial existente. Y lo más probable es que el líder norcoreano tenga que hacer frente a cierta respuesta consolidada. Y la reacción tanto de China como de Rusia puede resumirse en que ambos comprenden las acciones de Pyongyang, pero no las aceptan. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El jefe del Pentágono, James Mattis, al comentar la situación en torno a la prueba nuclear efectuada por Corea del Norte, declaró que Estados Unidos no aspira a la destrucción total de ese país, aunque cuenta con posibilidades para hacerlo.
Además, señaló que en caso de cualquier amenaza militar a Estados Unidos y a sus aliados, Washington está dispuesto a responder con medidas también militares. En palabras del secretario de Defensa, el presidente Donald Trump fue notificado de todas las posibles variantes militares de respuesta a una amenaza por parte de Corea del Norte.
Este domingo, Corea del Norte anunció que probó con éxito una bomba de hidrógeno que puede incorporarse a un misil balístico intercontinental. La correspondiente orden fue impartida por el líder norcoreano Kim Jong-un.
El experto en problemas de la región Asia-Pacífico, Vladimir Terehov, habla del agravamiento de la situación, aunque señala que de momento se encuentra bajo control.
Por ahora se trata de un juego bilateral, aunque de todos modos peligroso. Se hicieron duras declaraciones, pero a grandes rasgos, tanto Mattis como Trump, nada nuevo dijeron. Hace ya medio año que están repitiendo lo mismo. En la situación conformada, solo un factor casual puede hacer que se pierda el control de la misma, indicó Vladimir Terehov.
Según él, Estados Unidos está interesado en mantener la tirantez en torno a la península de Corea.
Estados Unidos siempre necesita cierto motivo para permanecer en Corea del Sur. Si de golpe llega a resolverse la crisis coreana y en general el problema coreano, en el que el programa nuclear de Corea del Norte es tan solo una pequeña parte, pues cabe preguntarse, ¿qué están haciendo las tropas norteamericanas en Corea del Sur?
En principio, todo está bien claro. Se trata de una avanzadilla en la lucha política global con el enemigo clave en la región, China.
Por una parte, Estados Unidos quiere prevenir la nuclearización sucesiva de Corea del Norte y por la otra, no está muy interesado en resolver el asunto. Lo que necesita es una tirantez dosificada. En ello consiste el juego norteamericano, apuntó Vladimir Terehov.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Del 6 al 7 de septiembre, la ciudad portuaria de Vladivostok, ubicada en el lejano oriente ruso, volverá a acoger una nueva edición del Foro Económico Oriental. Nuestro reportero Víctor Ternovsky ya se encuentra allí y les va a brindar más información.
Vladivostok, con una población de más de 600.000 habitantes, es una de las ciudades más importantes del lejano oriente ruso. En gran medida, esto se debe a su ubicación estratégica en la región de Asia-Pacífico. en un contexto en que las relaciones de Rusia con la Unión Europea y Estados Unidos están cada vez más deterioradas, Moscú busca estrechar sus lazos con los países que lo integran, sobre todo con China, la India, Japón, Corea del Sur y naciones latinoamericanas, entre ellas Chile, Colombia, Ecuador y México. El Foro Económico Oriental, que se celebrará por tercera vez, sirve a este fin. El evento reunirá a unas 4.000 personas de 24 países y su acontecimiento central será una sesión plenaria titulada «El Lejano Oriente, creando una nueva realidad». En la misma intervendrá el presidente ruso Vladimir Putin, sus pares de Corea del Sur y Mongolia, así como el primer ministro japonés. Rusia persigue una serie de objetivos con el Foro Económico Oriental. Por un lado, busca atraer inversiones en su lejano oriente, en particular para la explotación de recursos naturales. Es que allí hay grandes reservas de hidrocarburos. Tampoco hay que olvidar que se trata de unas tierras ricas en oro, en metales y diamantes. Rusia también busca inversiones en proyectos logísticos, por ejemplo, en la modernización del ferrocarril transiberiano, que atraviesa todo el territorio ruso. El objetivo es que esta vía férrea pueda ser utilizada por todos los países de la región Asia-Pacífico para transportar sus mercancías a los mercados europeos. Por otro lado, Rusia quiere tener más presencia en mercados de países como China o la India, y utiliza el Foro Económico Oriental para poder abordar este asunto directamente con los más altos representantes de esas naciones. La última edición del foro culminó con la firma de más de 200 acuerdos por un valor total de unos 30.000 millones de dólares. Se espera que este año esta última cifra sea mayor. En tanto, está todo listo para celebrar al más alto nivel el Foro Económico Oriental. El evento cuenta con más de 500 voluntarios. Todos hablan idiomas extranjeros, incluso lenguas tan exóticas como el chino. Como periodista, puedo decir que nos tratan muy bien. Hay todas las condiciones para trabajar. Y está muy lindo el lugar. Está en la costa y hace unos días aquí atracó la avanzada corbeta rusa Sovershenny, diseñada para combatir contra embarcaciones enemigas tanto de superficie como submarinas. Su nombre se traduce al español como perfecto, y realmente se ve perfecto este buque que, a la vez, da lugar a suponer que la cooperación militar sea uno de los temas del Foro Económico Oriental.
Y hasta aquí la crónica de nuestro reportero Víctor Ternovsky sobre el Foro Económico Oriental, que se realizará en Vladivostok del 6 al 7 de septiembre. Continúan escuchando el espacio El Punto. La crisis de los refugiados, las relaciones con Turquía, los ensayos nucleares de Corea del Norte, el boom económico alemán, el escándalo automotriz, la protección social y la lucha contra el terrorismo fueron los temas que abordaron la canciller de Alemania, la cristianodemócrata Angela Merkel, y el líder del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz, en el único debate televisado que los enfrentará antes de las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.
Como no podía ser de otra manera, el debate comenzó con el tema más importante que centra la campaña, la acogida de refugiados. Angela Merkel, como ya es habitual, destacó que la acogida de casi 1 millón de personas de golpe, hecho que le costó una crisis con sus socios bávaros de la Unión Social Cristiana, fue una cuestión humanitaria.
Ahora se ha demostrado que fue una decisión correcta, manifestó. Explicó que Alemania es un país que defiende la globalización, pero que también lucha contra la pobreza y, aunque la integración será un desafío, cree que están en condiciones de conseguirlo.
Su rival electoral le reprochó que debiera haber implicado desde el principio al resto de Europa ante el desafío.
Ambos políticos han rechazado que Turquía sea miembro de la Unión Europea. Schulz ha señalado que deberían romperse las negociaciones de adhesión, aún formalmente abierto.
De ser elegido canciller, yo trabajaré para romper las negociaciones de adhesión de Turquía con la Unión Europea. Schulz condenó las sucesivas provocaciones de Ankara frente a Alemania, incluido el encarcelamiento a que están sometidos 12 ciudadanos alemanes por razones políticas, y dijo que el único lenguaje que entiende el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es el de la contundencia.
En respuesta, Merkel ha aseverado que está claro que Turquía no debe convertirse en miembro de la Unión Europea y ha anunciado que tratará esta cuestión con otros dirigentes europeos para lograr una posición conjunta y poner fin a las negociaciones de adhesión.
Con respecto a la crisis de Corea del Norte, ambos abogaron por una solución diplomática al problema suscitado por los ensayos nucleares del régimen de Kim Jong-un. Merkel se comprometió a hacer todo lo que esté a su mano para convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se necesita una solución pacífica al aclarar lo siguiente.
Discutiré eso con los presidentes de Rusia, con el líder de China y, por supuesto, con Japón y Corea del Sur, pero también con el mandatario de Estados Unidos, dijo Merkel al canal televisivo ARD.
Ambos políticos criticaron al ex canciller alemán Gerhard Schröder por su intención de incorporarse a la junta directiva de la petrolera estatal rusa Rosneft. Consideraron que se trata de una mala decisión. La jefa del gobierno alemán hasta lo acusó.
Está minando las sanciones impuestas por la Unión Europea. Es una situación muy triste.
Ha sido un debate muy al estilo americano. La prensa del país ha sido unánime al llamar a la canciller la candidata más convincente. Las encuestas le garantizan ya un 38% de los votos frente al 24% de Schulz. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El economista irlandés Robert Kinsella acaba de publicar un artículo en el que esgrime argumentos a favor de la salida de Irlanda de la Unión Europea después del Reino Unido.
En declaraciones a Radio Sputnik, el científico aclaró por qué cree conveniente esta opción.
Reino Unido no se está yendo de una Europa cualquiera, sino de la Europa de nuestros días donde hay poder centralizado y hay desigualdad. Dado esto, nos convendría sopesar una vez más los pros y los contras de nuestra permanencia en la Unión Europea. El famoso economista John Keynes decía que los cambios de coyuntura fuerzan a reconsiderar y sacar nuevas conclusiones. Reino Unido se está yendo de la Unión Europea y las razones que plantea suenan convincentes.
Todos los valores son importantes, trátese de los de un individuo, un país o una unión. Y es evidente que los valores que originalmente eran fundamentales para Europa han dejado de existir, agrega el experto irlandés. En estas nuevas circunstancias, Irlanda debería pensar en lo que más le convenga, seguir siendo parte de una Europa en la que le corresponde el papel de una nación pequeña, dependiente y periférica, con la que nadie colabora y cuyos intereses nadie defiende, o en cambio reconsiderar su actual posición y decirle a Europa, éramos buenos socios para ustedes y ojalá que mantengamos buenas relaciones también en el futuro, pero a estas alturas nos conviene irnos.
La mayoría de los irlandeses tienen una actitud positiva hacia la Unión Europea, pero si se les pregunta, ahora que se está yendo Reino Unido, ¿qué es lo que piensan ustedes de todo eso? Seguramente dirían, nada justificaría las duras fronteras que semejante medida supondría para nuestro país. Nos gustaría seguir siendo parte de Europa, pero es cierto que Europa se está militarizando y hay que evaluar las posibles consecuencias de este proceso a largo plazo.
Irlanda es un país de muchos recursos. Nos sentimos cómodos con diversos países de todos los continentes. En Europa, tal como la vemos ahora, estaríamos más débiles. Nuestra economía quedaría limitada. Tendríamos problemas para amortiguar los golpes de coyuntura, incluidas las fluctuaciones monetarias, y para aprovechar al máximo nuestras riquezas naturales. Creo que debemos decirnos, es hora de seguir adelante. No tanto en términos de economía general, sino en los de economía política y de inversión en un futuro positivo, resumió el economista irlandés.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Decenas de miles de manifestantes invadieron este lunes la plaza central de Grozny y las calles adyacentes a la gran mezquita de la capital chechena para solidarizarse con los musulmanes rohingyas y pedir al presidente ruso Vladimir Putin que se erija en su defensa. Los manifestantes llevaban pancartas «No al genocidio en Birmania», «Parad la violencia contra los musulmanes en Birmania».
A la concentración asistió el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, quien publicó el domingo en su cuenta de Instagram una diatriba acusando al ejército birmano de exterminar a los rohingyas y denunciando la impotencia de la ONU. Entre los manifestantes también se encontraban el presidente del Parlamento checheno, Magomed Daudov, así como los líderes religiosos de Chechenia y las repúblicas vecinas del Cáucaso Norte. Ramzan Kadyrov declaró en su discurso:
Tanto yo como millones de personas en decenas de países exigimos a los líderes de las potencias mundiales que paren de una vez el derramamiento de sangre. Exigimos castigo para los culpables y una investigación internacional de estos crímenes de lesa humanidad.
Durante el mitin se leyó un llamamiento al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que use toda su autoridad e influencia internacional para cesar el genocidio de los musulmanes rohingyas en Birmania.
El domingo, la causa rohingya reunió a centenares de manifestantes ante la embajada birmana en Moscú. El Ministerio Ruso de Exteriores expresó el 3 de septiembre su preocupación por la escalada de violencia y el deterioro de la situación humanitaria en el noroeste de Birmania e instó a todas las partes implicadas a entablar un diálogo constructivo para reducir la tensión.
Unas 400 personas murieron en el estado noroccidental birmano de Rakhine desde el 25 de agosto en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes rohingyas. Esta cifra incluye a unos 370 insurgentes, 13 agentes de seguridad, 2 funcionarios y 14 civiles, según los medios internacionales.
Unas 87.000 personas, en su gran mayoría rohingyas, cruzaron de Birmania a Bangladesh desde el 25 de agosto, según la estimación de trabajadores humanitarios de la ONU en el distrito bangladesí de Cox's Bazar. Este número eleva a unas 150.000 el total de personas que huyeron de la nueva espiral de violencia en Rakhine a Bangladesh desde octubre pasado.
Los rohingyas se establecieron en Arakan, antiguo nombre de Rakhine, a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la época colonial cuando los británicos alentaron su traslado desde Bengala Occidental a un territorio con escasa mano de obra agrícola.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana de unos 1,1 millón de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes. En 2012, la violencia interétnica en Sitwe, capital de Rakhine, se saldó con unos 200 muertos y provocó el desplazamiento de casi 140.000 personas, en su mayoría rohingyas.
El conflicto en Rakhine se agudizó después de que insurgentes rohingyas lanzaran una serie de ataques contra guardias fronterizos en octubre y noviembre de 2016.
A finales de agosto, el gobierno de Birmania declaró terrorista al Ejército para la Salvación Rohingya de Arakan y afirmó que busca establecer una república islámica. El grupo insurgente, que niega tener vínculos con el yihadismo transnacional, respondió que ejerce legítima defensa en un intento de salvar a la comunidad rohingya de Arakan del terrorismo de Estado.
Esto es El Punto. Las misiones diplomáticas de Rusia en Estados Unidos van a trabajar después del cierre de su consulado general en San Francisco en el volumen anterior. El anuncio fue hecho por el secretario de prensa de la Embajada de Rusia, Nikolai Lajonin.
En una declaración suya se lee: En el contexto de las medidas hostiles de las autoridades norteamericanas que llevaron el cierre del consulado general de Rusia en San Francisco, el más grande en Estados Unidos, queremos poner de relieve que las demás instituciones consulares rusas no se proponen disminuir la intensidad de su labor en la prestación de todo el conjunto de servicios consulares.
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el 31 de agosto a Rusia desalojar su consulado general en San Francisco y 2 oficinas diplomáticas más, una en Nueva York y otra en Washington, poniendo como fecha límite el 2 de septiembre. Al día siguiente, las autoridades norteamericanas demandaron que los funcionarios del consulado y sus familiares, incluidos menores y bebés, abandonaran sus hogares en un plazo de hasta 12 horas, según la Cancillería rusa.
Durante todo el sábado, las oficinas del Consulado General de Rusia en San Francisco y de la Misión Comercial en Washington, agentes norteamericanos fueron objeto de allanamientos. Los registros de edificios que forman parte del patrimonio diplomático ruso en Estados Unidos son una violación del derecho internacional y conducen al agravamiento de las relaciones bilaterales, declaró Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia.
El politólogo y americanista Mikhail Sinelnikov-Orishak conjeturaba que los ostentosos exabruptos de Estados Unidos contra Rusia se explican por una reacción mórbida de la casta política norteamericana ante la derrota de Hillary Clinton en las presidenciales de 2016 frente al no sistémico Donald Trump. Y añadía:
hoy día, todas aquellas fuerzas decidieron hacer del factor exterior la causa de sus fracasos. Nadie controla la política exterior de Estados Unidos. Los norteamericanos se muestran muy sensibles con respecto a sus problemas internos y no prestan atención prácticamente en lo que sucede en el perímetro exterior. Los estadounidenses no preguntan a sus senadores o legisladores por qué ocurrió una u otra cosa. Simplemente no les interesa. De ahí que resulte muy cómodo endosar todos sus problemas a un factor externo cualquiera. Y aparte de Rusia, ¿quién otro puede ser un enemigo ponderable? Se preguntaba Mikhail Sinelnikov-Orishak.
Además, si miramos la nómina de senadores de Estados Unidos, allí abundan los que llegaron al Congreso aún en la década del 80 del siglo pasado. Es un error confiar entonces en que el presidente Donald Trump vaya a ser capaz de dar un remesón a su inercia, señalaba el politólogo para concluir que es posible que Trump desee hacerlo, pero difícilmente le resulte. Esto es El Punto. Vasily Gritsak, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, planteó al director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Bornikov, una acusación insólita, a saber, imputó a nuestros servicios fraguar y organizar actos terroristas en el territorio de Ucrania.
Me dirijo a usted como un oficial a otro. Incluso en las condiciones de guerra existen normas que los agentes de los servicios especiales no pueden sobrepasar. Ustedes han cruzado todos los límites posibles. Y usted y yo sabemos que en los actos terroristas de Ucrania, en Odessa, en Kharkov y en Jersón, y en otras ciudades, en la organización de esos actos terroristas, están implicados agentes de los servicios secretos, expresa el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en su mensaje a Alexander Bortnikov.
Para el politólogo Andrei Suzdaltsev, uno de los objetivos de la declaración del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania es el de endosar a Rusia la culpa de la situación que no cesa de agravarse en su país, y explicaba:
actualmente la situación de criminalidad en Ucrania es muy complicada, lo que en principio nos sorprende, considerando que el país se encuentra en estado de guerra civil. Kiev se afana en convencer tanto a su ciudadanía como a la opinión pública internacional de que allí no hay guerra civil, sino que estaría en marcha una cierta agresión híbrida de parte de Rusia. Y a Rusia atribuyen todos los problemas en la economía, en la política y en todo el resto. Por otro lado, esta declaración del jefe del Servicio de Seguridad Ucraniana, de Vasily Gritsak, revela a todas luces la mediocridad profesional absoluta de su Servicio de Seguridad, cuyos agentes mismos se ven periódicamente involucrados en distintas acciones criminales, indicaba el politólogo.
Hay que tomar en cuenta además que las regiones de Ucrania están sobresaturadas de veteranos de la operación antiterrorista, los que a menudo regresan de sus aventuras belicistas cargados de armas, prosigue el politólogo. En Ucrania hay un cúmulo de armas no registradas, cuyos propietarios, como regla general, no trabajan y son contratados por bandas de carácter criminal o por el estilo de distinta naturaleza. Nosotros escuchamos también regularmente de incidentes de esa índole, incluso con el empleo de armas. Y en tal situación para el Servicio de Seguridad de Ucrania, resulta mucho más simple culpar de su inacción a Rusia, el que se ocuparía supuestamente de la desestabilización en territorio ucraniano, indicaba Andrei Suzdaltsev. A juicio del politólogo, la invectiva del Servicio de Seguridad de Ucrania es parte del mensaje general de Kiev dirigido a los países occidentales.
Tal histeria política insulsa está destinada a nutrir la imagen de Ucrania como de la última trinchera ante Rusia, a mostrar que Ucrania combate a Rusia y dar a entender que es necesario apoyarla e indispensablemente darle dinero. Y en esto último reside justamente lo central, pues todas estas declaraciones, canzonas, no están dirigidas a Rusia en los hechos, sino a aquellos de quienes Ucrania quisiera recibir respaldo en armas, en mucho dinero y en todo lo que necesita. Estima Andriy Suzdeltsov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Irán ha presentado un nuevo sistema de defensa aérea de misiles teledirigidos de producción propia Babar 373, informó la agencia de noticias Mehr.
La presentación del nuevo armamento se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa del país con motivo del Día Nacional de la Industria de Defensa. El presidente iraní Hassan Rouhani visitó la Feria de las Armas.
El nuevo sistema Babar fue creado por los científicos e ingenieros de la Organización Iraní de la Industria de la Aviación en colaboración con los centros de investigación del país. Babar 373 detecta objetivos aerodinámicos y misiles balísticos de media y larga distancia. En febrero de 2010, los expertos iraníes anunciaron el inicio del desarrollo de su propio sistema de defensa aérea, comparable por sus características con el complejo ruso S-300.
El coronel en retiro Víctor Baranets, analista militar del periódico Komsomolskaya Pravda, destacaba que el sistema Babar 373 fue creado íntegramente en Irán por analogía del sistema ruso y explicaba.
Es una copia casi en un 95% del sistema ruso de lanzamiento de misiles S-300. Irán posee nuestros sistemas y, naturalmente, que en lo fundamental, su construcción no tiene secretos algunos para él. Yo definiría estos sistemas de hermanos carnales, puesto que ellos se repiten en gran medida, comenzando desde la base y terminando en la ojiva. Las características táctico-técnicas del Babar 373 coinciden casi plenamente con el S-300, tanto por su altura como por el alcance de detección e infraestructura, la cantidad de objetivos y por el sistema de radares. En suma, todo ha sido hecho como por calco, indicaba Víctor Baranets.
El experto militar destacaba que el Babar, al igual que el S-300, son sistemas defensivos, aunque de todas maneras vendrá sin falta la reacción desde el exterior.
Podemos felicitar a los ingenieros, diseñadores y científicos iraníes por el hecho de haber obtenido un arma nacional propia. Querrían destacar que se trata de un arma defensiva. Y en esto, disculpando la expresión, no podrán gargarear desde Estados Unidos contra Irán por este motivo. Lo más probable es que sufra un ataque de nervios Israel, el que teme arrabiar el reforzamiento del poderío militar de Irán. Si el ejército iraní adopta el sistema Babar para formar parte de su sistema de defensa antiaérea, los aviones israelíes no podrán ya pasearse a su antojo por los cielos iraníes, apuntaba el analista militar.
La agencia France Press informaba de que el jefe iraní de la base de defensa antiaérea, Amir Farsad Ismaili, anunció que en 2018-2019 se planea la entrega a las unidades de esta arma los sistemas de misiles Babar 373. El alto rango destacaba que Teherán planea el empleo de este sistema junto con los S-300 de Rusia, los que ya forman parte de las Fuerzas Armadas de Irán y se encuentran en estado de alerta.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.